listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Fútbol, béisbol, lo mejor del fútbol americano, el boxeo y todos los deportes tienen su espacio en TUDN Podcast. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de TUDN y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos.
Por favor, sé eterno.
Significa una gran alegría porque le damos alegría a la gente, que era uno de nuestros propósitos más importantes, ¿no? Ver cómo, porque sabemos cómo nos apoyan y lo que representa su selección para toda la gente guatemalteca que vive aquí en la Unión Americana. Después vamos creciendo futbolísticamente. Sabíamos que el juego iba a ser así, que Guadalupe es un equipo con vocación ofensiva y que iba a haber goles, decíamos ayer en la conferencia, y hubo más oportunidades, el juego se abrió por lo mismo, ¿no? Sí, las claves son las de siempre, jugadores con calidad, un grupo muy unido y un grupo que se prepara con ciencia y que deja todo por su equipo, por su camiseta y por su gente. Bien, muy contento, ¿no? Pues por seguir avanzando, ¿no? Era un grupo muy complicado desde el sorteo. Estar en un grupo con Panamá y Jamaica realmente era complicadísimo. Obviamente no éramos los titulares, pero caemos en lo mismo. Los deseos y la unión de nuestros jugadores, la calidad de nuestros jugadores nos llevaron a hacer un gran partido contra Jamaica por la calidad, por la fuerza del rival. Y bueno, gracias a Dios por eso estamos aquí, ¿no? Y pensar en seguir avanzando y en seguir mejorando. Se abren con este tipo de lesiones oportunidades para otros.
Y entre Guatemala y Panamá, truncaron una racha de 6 ediciones consecutivas de Jamaica en avanzar en la fase de grupos. Y esto es otro bombazo impresionante, otro frente. Y sí, todos somos Honduras, porque Honduras, los catrachos, arrancaron el torneo perdiendo por 6 anotaciones, pero una remontada épica de esas para los libros de los récords, superando a El Salvador y posteriormente a Curazao. Y con ello, los centroamericanos ya están en los cuartos de final, así clasificaron como segundos del grupo B.
No es fácil comenzar de un 6-0 en el primer partido, donde revirtieron la situación, le ganaron a Salvador y le ganan a Curazao muy bien, contundentemente, la verdad. Me gustó.
Fue de menos a más esta selección. Mentalmente cambiaron el chip, ya lo decíamos, un 6-0 en contra, sufriendo, pero consiguen esos 3 puntos importantes, sí, ante El Salvador, que fueron, sí, claves, Carlitos, y luego sufriendo otra vez, cerrando todas las, sí, filas en este partido ante Curazao, que se les había complicado, sí, en partidos anteriores, y ahora le dieron la vuelta.
Tú sabes que ganando es mejor rectificar las cosas, ¿no? O sea, ganando los partidos hay más chance para poder cometer menos errores, porque se cometieron muchos errores. Le falta más posesión de pelota a la selección. Eso también es del profesor Rueda, donde tiene que trabajar en ese aspecto. Y creo que el ganar y el pasar, sabiendo de que lo que se viene es más difícil, pero yo creo que han comenzado muy bien, como lo decía anteriormente, de menos a más. Hay que dar también el mérito a los seleccionados.
¿Qué es lo que necesita puntualizar, trabajar? Porque si es cierto, consiguen el objetivo, meterse, sí, a los cuartos de final, pero de repente hay algunas dudas en, sí, esta selección. ¿Qué es lo que ajustarías para los cuartos?
Mira, nos vamos a enfrentar a Panamá, una selección que juega muy bien al fútbol. Lo que le falta a Honduras en estos últimos 3 partidos que hemos visto, le falta mucha posesión de pelota, le falta mucha tranquilidad, el último pase y obviamente la contundencia, porque llegamos y no concretamos, y eso le da vida al rival, ¿no? Yo creo que contra Panamá tenemos que ser contundentes y no cometer errores, la verdad.
Ahora, van contra Panamá, no será fácil. ¿Qué es lo que pero ¿qué es lo que ves, lo que visualizas ante esa selección que ha sido, me parece, de lo más destacado en esta Copa Oro? Termina como líderes, paso perfecto, es decir, no será fácil, pero ¿se le puede ganar a Panamá?
Yo creo que sí, creo que obviamente Panamá de 9 cogió 9 puntos, o sea, es un rival difícil a vencer. Yo creo que va a ser importante, la concentración va a ser muy importante, el que el profesor Rueda se siente, se reúna con los jugadores y analicen la situación, porque va a ser un duelo muy, muy complicado.
En una palabra, dos si quieres te doy chance, sí. O tres, ya como tú quieras, mi Carlitos, porque estás muy emocionado. ¿Para qué está esta selección de Honduras?
Para mejorar, para ser campeón.
Para mejorar, es que
difícil,
si no lo dices
difícil,
tú,
difícil,
más?
Pero no imposible.
Ok.
Difícil, pero no imposible.
Oye, contra viene Panamá y contra Blas Pérez.
Viene Blas, papá, va a estar bueno.
¿Le vas a cantar algo? ¿Apostar algo?
Blasito, no te voy a cantar, pero te voy a decir que vamos a luchar hasta el final. Hasta el final. Panamá está muy bien, pero Honduras viene de menos a más. Cuidado, porque caballo que alcanza, gana. Cuidado.
Ay, no. Yo con esas palabras, Blas Pérez, mira, me pongo a temblar. Carlos, ¡felicidades!
Gracias
por todo. Sufriste, pero esa selección, saludos, está en los cuartos de final. Continuamos con más.
Bueno, ya vemos ya entonces cuartos de final, Panamá. El mejor equipo en la fase de grupos, así de fácil y sencillo. Y yo sé que Blas Pérez ya está nervioso después de lo que le dijo Carlos Pavón. Van a enfrentar a los catrachos. Esto será el sábado en el Phoenix University. ¡Oh, yeah! Y México estará haciendo lo propio porque es de doble cartelera. México frente a Arabia Saudita. Y en la jornada dominical vamos a tener a Canadá, otro equipo que se vio bien también en la fase de grupos, ante Guatemala, ante el cuadro dirigido por Luis Fernando Tena en el US Bank Stadium de los Vikingos, allá en Minnesota. Y Estados Unidos, el país de las barras y las... Ese va a estar bravo también, el de Estados Unidos.
¡Todos!
Bueno, Haití... Bueno, le van a echar ganas. Bueno, faltan solamente 4 días para el México contra Arabia Saudita, los cuartos de final de la Copa Oro, el verano futbolero. Ay, 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 estamos llegando ya a la, prácticamente a la mitad de lo que pues nosotros queríamos ver a principio de estas competiciones.
Y antes de pasar a la actividad de los cuartos de final de la Copa Oro y enfrentar a Arabia Saudita, México hace base en San Diego antes de viajar a la calurosa Phoenix. Así que vamos de tocaya a tocaya, de Máfer a Máfer, con la información de la selección mexicana.
Javier Aguirre le dio libre a todos sus jugadores. Pudieron salir de compras, pudieron pasear con sus familias y obviamente recargar baterías para lo que viene en la fase final de esta Copa Oro. El día de mañana, por la mañana, arrancará el primer entrenamiento, pues ya de cara a enfrentar a Arabia Saudita. Y Javier Aguirre tendrá que empezar a mover las piezas de su ajedrez. Recordar que César el Cachorro Montes no podrá hacer mancuerna con Johan Vázquez en la central por acumulación de tarjetas. Y entonces pensemos si Edson vuelve de central y quizá Israel Reyes de lateral, o Israel Reyes entre como lateral y entonces Jorge Sánchez repita como lateral, o quizá pues que Julián Araujo por fin tenga oportunidad en estos partidos con la selección mexicana. En fin, mañana por la mañana, entrenamiento con la selección, habrá zona mixta, hablaremos con uno de ellos y por supuesto nosotros durante estos días les estaremos reportando lo que nos vayamos enterando de cuál podría ser el 11 que Javier Aguirre presente en los cuartos de final de la Copa Oro. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Mafer. Y ahora vamos a Dallas a conocer sobre lo que sucede con Estados Unidos. Dani Schwartzman, bien pegadita a la selección de las barras y las estrellas. Adelante, Dani.
Hola compañeros, un saludo desde Arlington. Estos días sin actividad han servido para que la selección de Estados Unidos recargue energías, pero también para confirmar quienes atraviesan un gran momento. Y uno de ellos es Malik Tillman, quien ha pasado de ser una promesa intermitente a convertirse en el referente ofensivo del equipo. El nacido en Nuremberg, Alemania, se formó en las inferiores del Bayern Múnich y jugó con selecciones juveniles germanas, pero hoy es el goleador del el Team USA en esta Copa Oro. Tillman eligió defender los colores de Estados Unidos y finalmente está rindiendo, como muchos esperaban.
Cuando el equipo más lo necesita, aparece él. Con el corazón encendido y la mente puesta en el arco, Malik Tillman se ha convertido en el hombre gol de la selección de Estados Unidos. 3 tantos en esta fase de grupos. Un doblete en el debut del equipo y volvió a aparecer este fin de semana para abrir el camino en la victoria ante Haití. Pero incluso con esa productividad, el mediocampista ofensivo no se siente del todo conforme. Tillman no se ve como una figura aislada. Cree en el grupo, en la idea, en el estilo. A Malik no le gusta vivir del aplauso ni de la estadística. Se exige, presiona, recupera, asiste y juega donde el equipo lo necesita. Su entrega no pasa desapercibida. Malik Tillman se ha convertido en la fortaleza ofensiva de los Estados Unidos. Pero él quiere más. Esta Copa Oro es apenas el escenario donde busca levantar la mano rumbo al Mundial del 2026.
Su nombre suena en Europa como futuro refuerzo del Bayer Leverkusen, pero mientras tanto, aquí se ha ganado elogios de Mauricio Pochettino, que valora no solo sus goles, sino su entrega y mentalidad. Un fuerte abrazo, vuelvo con ustedes.
Llegaste al podcast de TUDN, el podcast más completo de información y análisis deportivo.
Escucha TUDN Podcast en Euforia App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euforia Podcast. O donde sea que escuchas tus podcasts. Sigue con más deportes en TUDN Podcast.
De lo que ha pasado hasta el momento en la Copa Oro y Diana, aquí está el equipo completo y empiezo contigo, Diana. ¿Qué ha sido lo mejor de esta competición hasta el momento desde tu punto de vista?
Sin duda alguna, me quedo con la selección de Panamá y esto es un claro ejemplo de los procesos y de la paciencia. ¿Por qué? Porque hace unos 4 o 5 años, para ser específicos, en el 2020, llegó un técnico para algunos desconocidos, como lo es Thomas Christensen. Llegó con dudas, no entregando buenos resultados, lo mantuvieron al frente y hoy está consiguiendo algo histórico, Memo. Conseguir su paso a los cuartos de final con paso perfecto, 9 puntos conseguidos en estos... en esos 13 partidos, así que me parece que Panamá es una de las selecciones que más llama la atención y para mí la sorpresa en esta Copa Oro.
Sí, y históricamente esos números respaldan el que lleguen por lo menos a la final. Bueno, eso es lo que ha pasado anteriormente. Mi querida Maffer, te saludo con mucho gusto. Ahora vamos del otro lado de la moneda. ¿Cuál ha sido la decepción?
Memo, me duele decirlo, sobre todo por todos aquellos que apoyaban a los Reg Boys, pero definitivamente Jamaica, únicamente 3 puntos cosechados en esta fase de grupos, eliminados entonces, no tienen la oportunidad de acceder a los cuartos de final y esperábamos por lo menos mejores sensaciones, así que lamentamos ponerlos en la palestra. Mira, incluso le puse un toquecito a la vestimenta todavía como para echarle corazón y buenas vibras a Jamaica, pero en esta ocasión pues no podemos decir cosas buenas de ellos.
Pensé que ibas a decir a todos los aficionados a Bob Marley, les mandamos un fuerte abrazo por lo que pasó. Y es que por primera vez desde el 2009 Jamaica no pasa de la fase de grupos. Otros hubieran pensado que inclusive la selecta, que se fue sin un solo gol, perdiendo los 3 juegos en esta edición. Pero sí, esos son los 2 grandes fracasos. Y para mí, pues, ¿qué es la sorpresa? ¿O qué nos dejó con el ojo cuadrado, redondo, triángulo, que ustedes digan? Tiene que ser Guatemala, la selección comandada por Luis Fernando Tena, que le tocó un grupo sumamente complicado y al final terminaron metiéndose a los cuartos de final. Así que el objetivo era llegar a la siguiente ronda y pensando en lo que va a ser la tercera ronda eliminatoria de la CONCACAF, porque hay muchas probabilidades de que siguen jugando de esta forma, puedan alcanzar un boleto a la Copa del Mundo del 2026. Así estamos, todos... ¿De acuerdo?
Sí, no quiero apropiarme de lo que ha hecho Guatemala, pero con un toque mexicano.
Me gustó.
¿Sabes qué ha sido lo mejor también en todo esto? Las celebraciones épicas de nuestro compañero Carlos el Pescadito Ruiz.
Ah, estoy de acuerdo.
Gritando los goles, sufriendo, pues obviamente, no viera su selección ganando, haciendo goles y además clasificando a los cuartos de final.
Ah, lo dijiste a la perfección, Danita. Y ahí les va una pequeña historia. Cuando el Bayern goleó 10-0 al Auckland City, ¿qué dijo Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca? pues sin menospreciar a nadie, pero el rival del Bayern es semiprofesional, es de un país que no es profesional del todo. Sí, entrenan 3 veces por semana, muchos no se dedican al fútbol y tenían 0 anotaciones. Boca necesitaba golear al Oakland City y para el señor Miguel Ángel Russo era algo normal, pero por ahí... mi barrio. Y Boca estaba ganando el minuto 26. Había esperanza. Tenían que meter otros 342, pero había esperanza. Y la afición, que sin duda, la afición Xeneize, que fue lo mejor de este torneo. Y el Oakland, que era uno de 3 equipos sin anotación en este torneo, consiguió su gol y también estaba empatando el partido. Y a Boca me los estaba mandando de regreso y sin escala a Buenos Aires. ¡Qué sorpresa! ¡Qué humillación, señor Russo! No vuelva a hablar antes de tiempo. Y sí, Cavani, tú no tienes la culpa, te abrazamos a la distancia. ¿Cómo quedó entonces este sector? ¿Cómo quedó el grupo tras este resultado infame de Boca Juniors? Tenemos al Benfica, increíblemente el Benfica, por primera vez en la historia, derrotó al Bayern Múnich. Y fue por una gran actuación de su guardameta, por cierto, pero el Benfica, el equipo luso, primer lugar. El Bayern, los germanos, clasificados en segundo con una diferencia más 10. ¡Boca! ¡Boca! A su casa. Y Oakland City, bueno, pues que sigan entrenando 3 veces por semana. Bueno, pues así está entonces el panorama. Al momento, ¿cómo van a ser los enfrentamientos? Ese del Paris Saint-Germain frente al Inter Miami, qué cosa más espectacular.
Messi, la ley
el Real
de
Madrid frente al Manchester City. ¿En serio? ¿Ya lo vamos a tener un juego de ese calibre en este Mundial? Pues sí, y los equipos brasileños, el Flamengo frente al Bayern, el Fluminense ante el Inter de Milán, y casi todos están del lado derecho, por cierto, pero del izquierdo también hay duelos interesantes. Este es el Mundialito de Clubes, y no ha decepcionado.
¡Manfred Ugalde! ¡Claro que sí! ¡Gol!
El presente y futuro de la selección de Costa Rica está en manos mexicanas. En la cancha todo recae en el técnico Miguel Herrera. En los escritorios lo planea el exfutbolista Ignacio Hierro. Desde diciembre de 2024, Hierro fue nombrado director deportivo. Sus dos principales objetivos: pelear por el título de la Copa Oro 2025 y asegurar el boleto para el Mundial 2026.
Creo que sí, con mayor responsabilidad, porque el juicio me parece que va a ser más duro sobre nuestro trabajo. Y creo que han sido 6 meses donde hemos podido iniciar con este proceso de marcar una identidad.
Los ticos dejaron las altas temperaturas de Arlington y Las Vegas para trabajar desde este martes en Minneapolis bajo un clima más fresco de entre 19 y 21 grados centígrados. Aquí se medirán a Estados Unidos en cuartos de final. Por acumulación de 2 tarjetas amarillas, sufren las bajas de Manfred Ugalde y Josep Mora. El defensor Jaylan Mitchell reportó con inflamación en la mano derecha. Usará un vendaje de protección.
Fue un majonazo normal. La verdad algo normal. Siento que de fútbol y no. Entonces, pues seguí trabajando nada más.
Los costarricenses trabajaron en las instalaciones del Sound Paul Academy. Aquí en Minneapolis, quizá cambien de instalaciones por el mal estado de la cancha.
Final, final, no da más. Hasta aquí este episodio de TUDN Podcast. Escucha más episodios a continuación y sigue conectado con nosotros. Encuéntranos en el app de Euforia o en cualquier plataforma.
Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.